con solo mirar que estás cansado de andar y de andar.
Buenos días a todos nuestros oyentes de Radio 21. En nuestra tercera entrevista a personajes locales tenemos con nosotros a don Alfredo, propietario del grupo Geslama. Si nos lo permite don Alfredo, vamos a comenzar con las preguntas.
Por supuesto, Yoño. Podemos comenzar cuando tú quieras.
Usted es un emprendedor. ¿Qué consejos le damos a los jóvenes que quieren iniciar una empresa?
Bueno, pues mira, Johnny, lo primero, dices que soy emprendedor. Antes de ser emprendedor, da la circunstancia que yo soy ingeniero. Además, no en mis ratos libres, sino por una afición de toda la vida, me metí en este sector, que es un sector, el sector de las gasolineras, y empecé a trabajar. La primera gasolinera, que es la de Pantano de San Juan, la monté en el año 1995. O sea que ya ha llovido desde entonces. ¿Y por qué empezó este proyecto? Pues era un proyecto donde había que aglutinar una serie de circunstancias, como era que en Pelayos no había estación de servicio, solamente teníamos San Martín, existía una ley de distancias, con lo cual no se podía poner. Pero a raíz de esa fecha, pues sí que efectivamente cambió la ley y se pudo hacer una estación de servicio. El objetivo primordial de la estación era dar el servicio a la zona del Pantano de San Juan para conseguir que los que nos visitan pues tuviesen el servicio de gasolinera, el servicio de hotel, el restaurante, y así empezó el proyecto. Luego me dices también que qué consejo le doy a los jóvenes emprendedores. Pues muy fácil. Lo primero es que sean que tengan ilusión, que tengan ganas, que sepan ver un poquito más allá, sobre todo que no se centren en las cosas banales del día a día, sino que dejen volar su imaginación para ver qué cantidad de cosas se pueden hacer. Y seguro que siempre existirá alguna idea, alguna cosa que les permita construir y crear nuevos proyectos, y sobre todo para esta zona, que lo necesita y mucho. Es una zona que tenemos el privilegio de ser, yo diría, dentro de la Comunidad de Madrid, pues la mejor zona, o casi la mejor zona de la Comunidad de Madrid, porque tenemos agua, tenemos pantano, tenemos pueblo y tenemos una gente maravillosa, pero nos falta ese arranque y ese poder seguir adelante y poder seguir haciendo cosas. Entonces, a los nuevos jóvenes, que no se abandonen y que procuren conseguir nuevos proyectos, que al final siempre pues recompensa el esfuerzo que hay que hacer para ponerlos en marcha.
Muy bien. ¿Cree que las personas con discapacidad tienen las mismas oportunidades para trabajar?
Pues hombre, te voy a ser sincero. Creo que en este momento la sociedad lo vamos consiguiendo. No lo ven como el 100% del resto, pero no es así. Una persona discapacitada, como tú me dices, tiene las mismas cualidades. Lo único que tenemos que hacer, tanto desde el punto de vista de la empresa o desde el punto de vista de la sociedad, es ponerlos en los sitios donde tienen que estar. O sea, no todo el mundo valemos para todo, pero a cada uno hay que darle lo suyo. Por supuesto, a esas personas hay que ayudarlas y hay que conseguir que lo que ellos tienen dentro, que es mucho, lo pongan al servicio de todos.
Háblenos de cómo son las instalaciones de su hotel del Pantano de San Juan.
Bueno, Pantano San Juan es un área de servicio que está en el kilómetro 50 de la carretera M501. Anteriormente, o hace muchos años, hablábamos siempre, para hacer referencia a Pelayos de la Presa, que es ese pequeño pueblo, siempre lo asociábamos a San Martín de Valdeiglesias, porque era el pueblo que realmente se conocía. Entonces yo recuerdo en mis tiempos de niño prácticamente, cuando me preguntaban, ¿de dónde eres? Pues yo le decía, de Pelayos de la Presa, pero es que estoy al lado de San Martín de Valdeiglesias. O sea, la referencia es San Martín, porque es el pueblo que organiza la comarca, es como si dijéramos la cabeza de partido, es todo. Y luego el resto, pues Navas, Chapinería, Pelayos, Cenicientos, Las Rozas, todos esos somos pueblos pequeñitos que hemos ido creciendo y que estamos siempre... El Tiemblo, por ejemplo, también, que estamos siempre en el entorno y a la sombra de San Martín. Entonces, en aquel momento, cuando yo decidí montar el proyecto de Pantano de San Juan, que empezó con una gasolina muy pequeñita, que tiene una peculiaridad que la gente no se da cuenta, y os lo voy a contar ya que me habéis dado la oportunidad. Esa gasolinera la construí yo. Por el hecho de que yo soy ingeniero, dije, voy a hacer mi primer proyecto. ¿Y cuál fue mi primer proyecto? Pues diseñar una estación de servicio para Pelayos de la Presa. Y todas las gasolineras de este país y de Europa, pues siempre tiene una cosa que se llama marquesina. ¿Qué es la marquesina? Pues donde los coches paran para repostar en los aparatos surtidores para que no se moje. Entonces la marquesina es como esa visera que se ven en todas las gasolineras, y las marquesinas tienen unas características especiales, pues que en definitiva hay que sujetar pues una superficie de techo para que no se caiga. Entonces la de Pelayos es la única gasolinera de toda la comarca, y yo diría casi de toda España, que se apoya en tres puntos. Uh-huh. O sea, es como una mesa que solo tuviera tres patas. Pues esa es la característica fundamental de Pelayos. Y la gente no se da cuenta. Porque si, por ejemplo, tú miras la marquesina de San Martín, pues tiene cuatro patas. Es lógico, una mesa siempre tiene cuatro patas. Pero hay mesas de tres patas. Entonces, Pelayos, para identificarle un poco, se me ocurrió diseñar ese proyecto, y ahí está. Es la única marquesina, diría yo, de la Comunidad de Madrid, que se apoya sobre tres patas. Ajá. Solo tiene tres pilares. Entonces, se construye en el año 1995, y luego, con el paso del tiempo, se vieron las necesidades. ¿Y qué ocurre? Que sale un hotel. Entonces, es un hotel muy pequeñito, que tiene 12 habitaciones, y que cubre las necesidades fundamentalmente de los piragüistas, de la gente que viene al Pantano de San Juan los fines de semana. Los precios son muy asequibles, no es que lo diga yo, pero el tema está limpio, está curioso. Estamos hablando de unos precios entre 30 y 35 euros la noche. Son habitaciones amplias, y la verdad es que, bueno, pues para lo que lo hemos diseñado, cubre perfectamente todas las expectativas. Uh-huh. Eso con respecto a lo que es el hotel que tú me llamas. Claro. Pero en el área de servicio hay más cosas. En el área de servicio hay una pequeña cafetería, hay también una cosa que llamamos nosotros gasocentro o centro de distribución de gasóleos, que son esos camioncitos que van a los chalés a llevar el gasoil, pues también hay un centro de gasóleos. También hay un área de lavados, donde ahí pues tú puedes lavar o bien en túnel de lavado echando una ficha, o bien con pistola. O sea, que lo que hemos querido reflejar a pequeña escala, pues es un área de servicio de esos que hay en las grandes autovías, pues ponerla en nuestra pequeña autovía, que es la autovía de los Pantanos, ¿no? Y por eso se construye el área Pantano de San Juan.
Su empresa Geslama, ¿qué otros servicios ofrece?
Pues vamos a ver, mira, Pantano de San Juan es el inicio del grupo. El grupo Geslama tiene tres empresas. Tiene una que es Pantano de San Juan, que ya te he dicho que se inicia en el año 1995. A posteriori, sobre el año 2000-2001, se crea otra nueva empresa, que en definitiva era la filosofía que se inició con Pantano de San Juan, y esta se llama Geslama PER. ¿Por qué lo de PER? Pues el apelativo PER es personal. Entonces, en su momento, sobre esta empresa, pues se contratan a personas, se contratan también servicios de estaciones de servicio, y esta empresa se crea para dar un servicio en Madrid. En Madrid hay gasolineras pequeñitas, esas que veis por la calle, ¿sabes? Se llaman unidades de suministro. Entonces, esas unidades de suministro normalmente solo tienen un poste donde puede repostar uno o dos coches. Y siempre tiene la peculiaridad que te atienden. O sea, son servicios atendidos. Ahí no vas tú y coges el boquerel y te pones la gasolina.
Gasolina.
Hay un señor que te atiende.
Claro.
Entonces, Geslama PER empieza pues para recoger unidades de suministro que estaban en mal estado, que Repsol, que es la propietaria de esas instalaciones, pues no las iba a seguir gestionando. Uh-huh. Entonces, viendo la labor que se había hecho en Pantano de San Juan, nos eligen a nosotros para ver si podíamos reformar y adecuar esas instalaciones a los tiempos que estaban cambiando.
Está ocurriendo, ¿no?
Entonces, Geslama PER empezó con unidades de suministro de estas características. Sí. Luego, eso es Geslama PER. Hay otra que en el 2010 se crea otra nueva empresa. Por eso he dicho que el grupo Geslama se compone de tres: de Pantano de San Juan, de Geslama PER y de Geslama Oil. Entonces, Geslama Oil lo que viene a cubrir es el área norte de Madrid, en la zona del Molar, que allí se construye una gran estación de servicio, un área de servicio mucho más grande que Pantano de San Juan, y se construye otro centro de distribución. Entonces, esas dos actividades se aglutinan en esa empresa que se llama Geslama Oil. Entonces, al final, se monta un grupo de tres empresas que dan servicio, una a Pelayos, otra a una zona de Madrid y otra a otra zona del Molar. Y de eso se compone el grupo.
Teniendo un propietario de gasolineras, no podemos resistirnos para preguntarle por el famoso barril de Brent. ¿Qué es?
Vamos a ver, el barril de Brent. Todo en la vida tiene un tipo de medida. Para saber cuánto mide esta mesa, por ejemplo, utilizamos el metro.
Ajá.
Para saber cómo está el precio de algo, pues lo pesas en una balanza o lo mides o lo cubicas para ver el volumen. Pues en el caso del barril de Brent, lo que viene a decirnos es la unidad de medida, la unidad de medida de lo que vale, como si dijéramos,
gasolina,
un
¿no?
determinado número de litros de gasolina.
Ajá.
O sea, para que nos entendamos y para unificar desde el punto de vista de mundial, pues teníamos que buscar una unidad. Igual que nosotros tenemos el euro, pues para medir efectivamente cómo se mide el petróleo, pues se buscó una cosa que se llama el barril de Brent. El barril de Brent, sabéis que está cambiando continuamente. Hace unos años, antes de la crisis, pues estábamos que el barril costaba $100. Ahora estamos en 31, $32. Pues esa es la medida que nos dice si efectivamente está muy caro o está más barato.
Ajá.
Pero ya aprovecho, yo ni te digo algo más del barril de Brent que normalmente nos suelen preguntar a los gasolineros. Y nos dicen, ¿por qué cuando baja el barril de Brent no baja la gasolina? Pues es muy sencillito, es muy sencillito. ¿Por qué cuando sube sí sube y cuando baja no baja? Es muy facilito. El barril, si lo pintásemos, lo dividiríamos en dos partes. La parte primera es uh-huh. como si dijéramos, ¿a quién le corresponde el 50% del beneficio o del valor del barril de Brent? Pues a los impuestos. Un 53% es en impuestos.
Uh-huh.
Y el resto hay que repartírselo. ¿Y entre quién se reparte? Pues aquí entran distintas variables. Pues hay una variable que es quién perfora y quién lo saca. Eso tiene un porcentaje determinado uh-huh. del barril. Hay otra variable que es la publicidad que se da al producto, tiene otro porcentaje del barril. Y por último, queda un pequeñísimo porcentaje que es lo que gana la petrolera. Y la petrolera con ese porcentaje reparte lo que tiene acordado a través de un contrato con el gasolinero. Uh-huh. Luego, el gasolinero poco puede hacer en el precio de la gasolina.
Uh-huh.
Porque si os dais cuenta, la inmensa mayoría del porcentaje de ese precio se lo lleva el gobierno en impuestos,
claro.
Luego el extraerlo, luego en comercializarlo y luego en venderlo. Y entonces así es como realmente se distribuye el precio del barril.
Su estación de servicio dispensa a la marca Repsol, una de las mejores combustibles. ¿Qué diferencia hay entre su gasolina y otra de low cost? ¿Y por qué la diferencia del precio?
Vale. Mira, efectivamente Repsol no es que es una de las mejores, yo diría que es la mejor. No porque mis estaciones sean Repsol. Tengo alguna estación que no es Repsol, pero hay que reconocer que Repsol emplea mucho dinero en inversión en I+D+I, que se uh-huh. llama Investigación, Más Desarrollo y Más Innovación.
Más Innovación.
Exacto. Y entonces todo eso al final da unos resultados muy importantes. ¿Y esos resultados en qué se traducen? Pues que el producto es relativamente el mejor que hay en el mercado.
Uh-huh.
A base de aditivos, a base de estudios y de tratamientos, al final consigues que el motor funcione muchísimo mejor. ¿Habéis uh-huh. oído hablar ahora de una cosa que se llama el Neotec? Pues el Neotec
sí.
es un aditivo que se le está poniendo a todos los productos de Repsol. ¿Para qué? Pues para sacarle mayor rendimiento al vehículo y que además, pues desde el punto de vista de medio ambiente, pues también sea asequible y razonable. O sea, que no contaminemos y que realmente sea lo más óptimo dentro del sector en el que estamos.
Ajá.
Por eso Repsol es el mejor. La diferencia de precio, pues ya te lo estoy diciendo, Johnny. Pues que cuando tú inviertes mucho dinero en investigación y en desarrollo y en innovación, pues eso te cuesta. Al final todo eso repercute en el producto.
Uh-huh.
Entonces, si tú, es como cuando eliges o vas a una tienda a comprar varios tipos de jamones. Pues tú cuando te compras un jamón de jabugo, pues uh-huh. efectivamente tienes que pagarlo.
Claro.
Cuando te compras un jamón de Navidul, que no está mal, pues pagas un poquito menos. Pues esto es igual. Entonces, los productos donde se cuidan, se miman y se le echan ciencia, pues cuestan más que los productos que se le echa un poquito menos. No es que no se le eche, ¿eh? O sea, sí, porque sí, tú comiendo Navidul no te pasa nada. Pero, hombre, un poquito de jabugo, pues te sienta un poquito mejor. Entonces, esa es la diferencia. Y luego, ¿por qué algunas veces hay esa gran diferencia? Pues tampoco se entiende. Porque también hay empresarios o hay petroleras, pues que efectivamente quieren sacar más margen de su producto. Y entonces, pues aquí lo tenemos en la zona. Os voy a poner un ejemplo. Vamos a ver. ¿Por qué la gasolinera que tenemos blanca en el Carrefour es más barata que la que hay en la estación de servicio de San Martín, que es Repsol, sí, o la mía de Pelayos de la Presa? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué es más barata? Pues por eso es que te estoy diciendo, porque se está dando diferente. Esa es la pregunta. Yo no digo que la otra sea mala, no lo puedo decir, porque todas las gasolineras vienen de un mismo sitio, que se llama CLH. CLH es el almacén donde se recogen todas las gasolinas de este país. Y todas tienen que pasar un mínimo. Entonces, todas las gasolinas que salen, los gasóleos que salen de CLH, cumplen ese mínimo. Pero ¿qué ocurre? Que hay gasolinas y gasóleos que se le echa un aditivo, pues, para que funcionen un poquito mejor. Y ese aditivo adicional que se le pone, pues es lo que significa que el precio sea un poquito más caro. Y luego, no es lo mismo entrar en una tienda de una gasolinera blanca, si las tiene, que entrar en una tienda de las nuestras, de Repsol. Claro. Tú vas a una tienda de Repsol y estás entrando en un supermercado, tienes todos los productos, tienes todo al día, tienes ofertas. Ahora estamos hablando de las camisetas de la selección española. En verano hablamos de las gafas de Sun Planet. Hablamos también de los muñequitos de Disney. Hablamos de una serie de cosas que solo lo pueden dar las estaciones de servicio de Repsol. No sé si te he contestado.
Sí, sí, sí.
Pues venga, seguimos.
Te toca, María Jesús.
Venga, María Jesús.
A usted de amigos voluntarios en Talemán, ¿por qué?
A ver, ¿por qué llegamos yo y mis amigos, que es como dice Maribel? ¿Por qué venimos a Voluntarios de Talemán? Pues porque nos cuentan este proyecto que en su día pues se inicia. ¿Para qué? Para personas como vosotros, que os ibais a aglutinar, os ibais a juntar, pues para hacer nuevas cosas. Lo que hablábamos al principio, nuevos proyectos, nuevas ilusiones. Y a mí me pareció un proyecto muy interesante, que no teníamos en la zona. Y como tal, pues dije, oye, contar conmigo en lo que yo pueda echar una mano. Y bueno, y ya nos hemos visto en un montón de reuniones que venimos teniendo a lo largo de todos los años y colaboramos en lo que podemos. No somos especialistas en nada, pero al final, pues oye, cuando nos piden que vengáis a pintar una pared de no sé qué, pues venimos y pintamos la pared. ¿Y yo qué hago? Pues me traigo a mis amigos. Entonces al final es el grupo GESLAMA, que soy yo en representación mía y mis amigos que vienen de Madrid, que vienen encantados, que nos pasamos un día fenomenal y que encima con todos vosotros pues disfrutamos un montón. Así que yo creo que mientras estéis vosotros, vamos a estar nosotros también. A ver, otra más, Jesús. ¿Cuál le toca?
La última.
Ah, la última.
Venga.
Y si no era que se te ocurra, María Jesús, tú pregúntame lo que tú quieras.
Por último, vemos que le gusta esquiar y es un aficionado
de San Blas.
San Blas.
Bueno, pues me haces una ilusión que me preguntes eso. Vamos a ver, a mí, ¿por qué me gusta San Blas? No es que me guste San Blas, yo soy pelayero, de entrada. Entonces, en Pelayos tenemos un patrón, como en todos los pueblos, igual que en Navas tenéis un patrón.
Sí.
Y en San Martín. ¿El de Navas cuál es? ¿Cuál es vuestro patrón?
San Eugenio.
San Eugenio, eso es, San Eugenio. Y en San Martín tienen a San Martín. Vale, pues en Pelayos tenemos a San Blas. Entonces, os cuento, de pequeñito, San Blas es una hermandad que tiene más de 500 años. Es una hermandad que se dedica fundamentalmente a ayudar a las personas con dificultades o con enfermedad, con dificultad tanto económica como de otro tipo y en la muerte, fundamentalmente en esos tres pasos, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que San Blas, cuando yo empiezo a tener uso de razón, pues veo que ayudaba bastante, sobre todo a la hora de los entierros, a la gente de mi pueblo, de Pelayos. Y ya cuando fui siendo un poco mayor, me di cuenta que carecía de cosas. Por ejemplo, vamos a ver, era una hermandad donde, estamos hablando de los años 60, pues había una obligatoriedad para que la gente pues hiciese una serie de actividades, pues enterrar a los difuntos, ser el aguacil de la hermandad, pasear o llevar a los enfermos todo el tema de las ayudas, de los bollos, de las cintas de San Blas, de una serie de cosas que están en ese entorno que hace la hermandad. Y a los 25 años, pues se me ocurre, porque normalmente hasta los 25 años no sueles ir. San Blas se divide, tiene como dijéramos tres días importantes. Tiene el primer día en las fiestas de San Blas, que son el 2, el 3 y el 4 de febrero. El 2 de febrero es la Candelaria, donde hay una serie de actos religiosos y al final de la noche, a las 12 de la noche, se hace una cosa que se llama luminaria. Entonces en la luminaria pues ahí se echan todos los trastos viejos, se trae leña del monte y se quema una gran hoguera. Y todos los pelayeros pues se reúnen al entorno de esa hoguera pues a pasar un rato y comentar lo que va a ser al día siguiente, que es el día grande, como si dijéramos, el día del patrono, que es San Blas. Entonces, el día de San Blas, que es el día 3 de febrero, fundamentalmente lo importante es la misa del patrón. Y entonces, pues como en todos los pueblos, la gente se pone sus mejores trajes, se arregla, se pone guapa y va a la misa. Y después de la misa hay una procesión y se saca al santo por las calles del pueblo. Y al final de esa procesión, pues hay una subasta del santo, que es para conseguir dinero, igual que
como Navas.
Como el de Navas, ¿verdad?
Sí.
Eso es. Para conseguir dinero para esa hermandad, para que pueda hacer cosas. Y eso se hace todos los años. Y luego eso es el día 3. Y el día 4 es una fiesta que se crea, es una fiesta relativamente moderna, te estoy hablando pues a lo mejor de 1940 y algo, 40 y algo, que a mí me han contado. No que la hermandad se cree en el 40 y algo, no, la hermandad se crea en el 1511. O sea, estamos hablando de hace más de 500 años. ¿Y quién crea la hermandad? La crean los monjes, que si queréis algún día os doy una charla específica de la evolución de la hermandad de San Blas. Entonces, lo que se estaba diciendo del día 4, lo que realmente se celebra es la misa de los difuntos y el día de los casados. ¿Y en qué consiste? Pues que se hace una misa a las 11 de la mañana y luego hay una cosa muy curiosa, y es una cosa que se llama el cabildo. Entonces, el cabildo viene a durar de 2 horas a 2 horas y media. Y en ese cabildo se tratan todos los temas de lo que ha pasado el año y los nuevos proyectos que se van a realizar al año siguiente. Y ahí, pues hombre, hay cabildos moviditos, hay cosas que no todo el mundo está de acuerdo con lo que se está haciendo o con lo que se va a hacer. Y la verdad que sí que es enriquecedor ver cómo un pueblo es capaz de juntarse, aunque solo sea una vez al año, a través de un santo que es San Blas, para hablar de sus temas. Entonces, a mí eso me llamaba la atención.
Como la romería de aquí. Igual.
Bueno, la romería de aquí es una romería que junta a todos San Martín y se le lleva el lunes después de Pascua a celebrar un día de campo.
Sí.
No es igual, porque esto no es que se celebre nada. Allí se hace una misa por los que han fallecido el año anterior y lo que se hace es poner al día una reunión de vecinos, una reunión de comunidad, pero en vez de comunidad, una reunión de pueblo, que ya es muy difícil. O sea, reunir a un pueblo para que hable de sus temas. ¿Y por qué digo reunir un pueblo? Porque San Blas tiene dentro de sus afiliados, de sus hermanos, al 90% de todos los del pueblo. Cuando un pelayero nace, lo primero que se le hace es darle de alta en San Blas, con lo cual es un pueblo. Y entonces ya te digo que ese día es un día curioso en ese aspecto, pues porque aglutinas a un pueblo para tratar de temas del pueblo. Luego está bastante, bastante bien. Y como os decía, pues a mis 25 años se me ocurre, porque yo hasta entonces no había ido nunca a un cabildo de esos. Uh-huh. Los chavales no vamos a los cabildos, nos íbamos a otros lados. Pero se me ocurre ir. Y entonces, en ese momento veo que hay una necesidad importante. Y la primera necesidad es hacer un estatuto, hacer unas normas, hacer una carta magna para ver que efectivamente qué se puede hacer y qué se va a hacer de cara a un futuro. Y ahí se escribe, se saca un reglamento. ¿Para qué? Pues para conseguir que eso nos dé vías para poder seguir trabajando como lo estamos haciendo hasta este momento.
Don Alfredo, muchas gracias por su tiempo, por respondernos a nuestras preguntas y por la colaboración que año tras año presta Gerlama a nuestro calendario solidario y las diferentes jornadas voluntario que desarrollamos. Le esperamos a nuestro vivero que disfrute de más días junto a nosotros.
Muchas gracias a vosotros, Johnny y María Jesús, por haberme dado la oportunidad de expresarme durante unos minutos sobre algo que nos tira a todos, y que es Pelayo, San Martín, Talismán y en definitiva pues un grupo de personas que están trabajando para conseguir algo bueno. Muchas gracias, de verdad.
A ti, don Alfredo.
Y perdonar si me he enrollado algo con el tema de Pantano.
No te has enrollado.
Ay, perdona.
Que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un